Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. Esperamos hayan pasado una muy feliz Navidad. Aquí nos estamos reencontrando también a través de la web en www.radionacional.com.ar. Como siempre, allí no solo pueden escucharnos en vivo, sino también buscar todo nuestro compendio de programas anteriores e invitados que han desfilado por aquí por nuestro programa en los estudios de Radio Nacional, @nacionalam870 en Twitter, nuestro hashtag 60 watts, y también pueden escribirnos a través del WhatsApp de la radio 11-65-84-08-70. Señor Alejandro Katz, buenas noches, ¿cómo está usted?
Muy bien, buenas noches, llegando por fin al fin de año tan anunciado.
La recta final.
Parece que es inexorable que a un día le siga a otro y eso que parece. Uno más otro vayan consumiéndose nuestros días.
Sí. Está en su fase poética.
Nosotros. Estoy en mi fase poética.
Sí. ¿Usted cómo le fue, señor Horowitz? ¿Todo bien?
Menos poético.
Menos poético.
Sí, sí. Bueno. Pero digamos que el 24 fue un día muy, muy, muy agradable.
Bueno, mejor así.
Sí, sí.
Mejor así. Y mejor que en esta recta final del año también tenemos invitados.
Extraordinariamente, en la última semana de diciembre hay
personas dispuestas a venir.
Personas que quieren acompañarnos en los estudios de Radio Nacional, cosa que agradecemos especialmente.
Exacto.
Y esta noche tenemos con nosotros a Patricia Tapatá de Valdés. Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy lunes 26 de diciembre a esta hora en la radio. Patricia fue durante muchos años, más de 10 años, la directora de Memoria Abierta, una alianza de organizaciones de derechos humanos de la Argentina que agrupaba o agrupa a 8, creo que son 8, luego vamos a mencionarlas, 8 organizaciones fundamentales en la historia de los derechos humanos de la postdictadura. Ha trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto como asesora en temas relativos a la sociedad civil. Fue directora de la Comisión Verdad para El Salvador de la ONU, fue coordinadora del Programa Regional Liderazgo en Filantropía en las Américas de la Fundación Kellogg, ha dado conferencias y cursos en numerosas universidades nacionales y del exterior, y va a asumir en enero la dirección de un centro del cual también querremos hablar un poco esta noche, que es el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, que con sede del Ministerio de Justicia de la Argentina, depende de la UNESCO. En algún texto Patricia escribió: a Argentina ha experimentado desde 1983 la casi totalidad de las opciones que se conocen en el tratamiento judicial y social del pasado de violaciones a los derechos humanos. Y menciona luego la autoamnistía de los militares, la anulación de aquella autoamnistía, la creación de la CONADEP, de la cual dice que hoy sería conocida como una Comisión de la Verdad, el juicio a las juntas, las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos de Menem, las confesiones, los juicios a los apropiadores de niños, las medidas de reparación a las víctimas, los juicios por la verdad, los juicios en el exterior que reclamaron jurisdicción universal, la anulación de las leyes de impunidad, la reactivación de la vía judicial, la creación de un Archivo Nacional de la Memoria, como los grandes hitos de 30 y algo de años de historia de los derechos humanos en la postdictadura argentina. Entonces yo quisiera empezar, si a Patricia le parece bien y a mis compañeros de la mesa también, por este impresionante recorrido que ha hecho la ciudad argentina, porque claro, uno piensa que una cosa u otra, pero cuando lee la enumeración de la impresionante cantidad de hechos jurídicos y sociales, verdaderamente llama la atención. No muchos países han atravesado procesos tan complejos, tan sostenidos a lo largo del tiempo, con tantos matices y diferencias, etcétera, ¿no? Gracias por estar aquí.
Bienvenida. Gracias por invitarme. Buenas noches a los dos, Alejandro. Creo que justamente la enumeración permite valorar los pasos que se dieron y que nos permiten estar donde estamos hoy en términos de rendición de cuentas en relación al pasado. Son pocos los países alrededor del mundo que han respetado, digamos, o han cubierto esta especie de menú de opciones que se dieron no sin avances y retrocesos, no sin retrocesos, pero en todo caso siempre cubriendo otras nuevas posibilidades, buscando nuevos caminos, etcétera. Creo que es muy aleccionador para nosotros pensar por qué fue posible que pudiéramos avanzar tanto intentando enfrentarnos a ese pasado, reconocerlo y usarlo en términos positivos hacia el futuro, ¿no? Que es el desafío mayor. Eso no está todavía necesariamente
cerrado,
cumplido.
Sí. Patricia, vos arrancás de un modo... no es que vos arrancás de un modo curioso, sino que vos das el primer puntapié y hay un elemento que yo no veo incluido y que me gustaría consultarte por qué no está. Vos no incluís en esto, en este sistema, en esta lógica jurídico-política, los dos decretos que da el gobierno de Isabel Martínez de Perón. El primero, del operativo Independencia, y el segundo, que lleva la firma de Luder, donde amplía las condiciones del operativo al conjunto del territorio nacional. Me gustaría saber por qué lo dejas del lado de afuera.
Bueno, no sé a qué parte del texto se refería Alejandro, porque él lo que enumeró son una serie de medidas de resolución del pasado. Cuando se analiza el momento de violencia política y de dictadura militar y terrorismo de Estado en Argentina, y justamente en una nota que publiqué este año en ocasión de los 40 años del 40 aniversario del golpe de Estado, yo justamente decía que para mí y para mucha otra gente, colegas y activistas que venimos del interior, yo nací en Bahía Blanca, la fecha del 24 de marzo es una fecha que se incorpora posteriormente cuando lo que se hace es un recorrido de lo que pasó durante la dictadura. Pero para muchos que analizamos el tiempo trágico de la Argentina, en el año 74, con algunos hechos previos, ya estaba casi todo resuelto, por lo menos en muchas ciudades de este país. Entonces, para mí, así como...
¿Me referís a Bahía Blanca, por ejemplo?
Me refiero a Bahía Blanca, pero a La Plata, Rosario, incluso a Córdoba, ¿no? Yo, en todo caso, tomo nota de lo que pasaba en mi ciudad y puedo asegurar que a inicios del año 1974, quizás también por lo que es la conformación de esa ciudad, por la combinación...
La presencia de la base naval.
Una base naval, el diario, con la nueva provincia... digamos, el margen siempre fue bastante escaso, tratándose además de una ciudad más chica, pero en todo caso para mí es clarísimo que no hay un terrorismo de Estado que se inicia solo el 24 de marzo, sino que se consagra en esa fecha, en 24 de marzo de 76, a través de un cambio claramente de régimen político, pero donde la violencia desde el Estado y en este caso con bandas paramilitares, que es un término que la verdad no se usa mucho aquí en Argentina y sí se usa para hablar de estos grupos paramilitares en otros países, pero nosotros sí tuvimos bandas paramilitares, paraestatales, que era la AAA o la Alianza Anticomunista Argentina. Entonces, esa enumeración incluye caminos de resolución.
Sí, estábamos tratando de quiero decir, me pareció muy interesante ese no es una numeración, porque yo,
es un ilván.
Yo enumeré aquello que en tu texto es una descripción de procesos excesivos, de idas y vueltas, de marchas y contramarchas, de conflictos, de decisiones que afectan a distintos actores o que dan ingreso a distintos actores, pero que hablan de una complejidad de este proceso a lo largo de 30 y algo de años, que es una marca muy característica en relación con otras sociedades de nuestra región o de otros lugares. Quiero decir, ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Brasil, por ir a lo que nos es más próximo, ni en Sudáfrica, ni ahora en Colombia, hemos visto tantos, ni en la España posfranquista, hemos visto tal complejidad de, ha sido casi como un laboratorio en el que se ha experimentado todo lo que la teoría y las condiciones reales de la aplicación de la teoría permitía experimentar, ¿no?
Pero es más, vos hacías referencia al año 74. Conviene recordar un episodio poco habitualmente tomado en cuenta, que es el momento en que el general Perón convoca a los diputados de la tendencia con motivo de la discusión de las nuevas leyes represivas que envía el Poder Ejecutivo al Congreso. Es el momento en que Perón los convoca con vestido con los entorchados de teniente general y les hace saber, derecho viejo a ellos, frente a las cámaras de televisión y a la sociedad argentina, que la represión va a ser dentro de la ley o fuera de la ley. Lo dice con todas las letras. Pocas veces un presidente en ejercicio, siendo un militar, es absolutamente tan claro de lo que va a hacer. Anuncia toda la política del Estado.
Bueno, sí, sin duda. Creo que el tema de las acciones que se toman desde el Estado para reprimir, controlar o aniquilar, digamos, a los grupos que en distintos momentos de la historia y de los países, no me estoy refiriendo exclusivamamente a Argentina, surgen, siempre han sido motivo de controversia. Yo en particular creo que hay que tener en cuenta los contextos históricos y entender por qué también en ese momento el nivel de desafío era tan fuerte, tan consolidado y tan audaz como para continuar a pesar de las cuestiones anunciadas. Pero esto es como cuando se analiza por qué la sociedad argentina descubrió una cantidad de cosas que habían ocurrido en nuestro país en principio con el informe Nunca Más, cuando hay una serie de, digamos, de publicaciones.
La etapa de los diarios.
Que una la hizo León Ferrari, otras las hicieron otros, de demostrar cómo era posible, si uno hacía un seguimiento cuidadoso y quería no negar el horror del que estaba rodeado, enterarse de lo que estaba ocurriendo. Yo creo que ese mismo nivel de razonamiento podemos utilizar en relación a los 70. Sin duda. Es decir, la fuerza del discurso y de las acciones que se pretendían revolucionarias de los grupos armados y no armados que postulaban un cambio estructural en su momento era muy fuerte, muy poderosa, y que, claro, mirado en perspectiva, uno puede no entender, pero si uno mira otros procesos donde la violencia también estuvo presente en la lucha contra el apartheid, por ejemplo, contra la segregación racial en Sudáfrica, o incluso en el surgimiento de un grupo muchísimo más controvertido y más contemporáneo también como Sendero Luminoso en el Perú, y la reacción de los grupos digamos, de tendencia de izquierda, pero con representación legal
y parlamentaria.
Y parlamentaria, sí, perdón, con representación parlamentaria, en sus dudas, en sus cavilaciones para ver si correspondía o no condenar ese tipo de acciones, uno ve que las cosas son complejas, más allá de que hoy, y me parece que es un tiempo histórico distinto, todos podemos ver que esas acciones armadas y esos grupos violentos, más aún con la gran noticia de la firma de la paz en Colombia, han dejado de ser, casi diría, ¿no? Dejar de ser.
Claro, pero conviene entender, porque a veces uno puede hacer un recorte no necesariamente tendencioso, simplemente olvidando algunos detalles.
Bueno, sí, hay olvidos muy notables.
Así es. Por ejemplo, que...
El relato de la historia, claramente.
Claro, cuando uno mira el golpe del 76, la denominada Revolución Argentina, se proponía como discurso oficial el cambio de estructuras. Y se propone, digamos, no estamos hablando de cualquier elemento, sino este era un dato clave de lo que un gobierno se proponía hacer con una sociedad, y eso contaba con una anuencia no pequeña.
No poco explorado aún, los grados de apoyo.
Volvamos un poco a Memoria Abierta. ¿Por qué se crea Memoria Abierta? ¿Por qué se crea un organismo de organismos? ¿Qué función cumple? ¿Cuál fue la historia?
Creo que Memoria Abierta fue una gran idea en un momento óptimo. Argentina había vivido una etapa, que es la etapa inmediatamente posterior al advenimiento de la democracia, de auge y entusiasmo, no solo por haber recobrado la democracia, sino por un discurso muy extendido a nivel social, de gran respeto y recuperación de los valores de los derechos humanos. Hechos tan emblemáticos como la CONADEP y su informe final y el juicio a las juntas colaboraron notoriamente a eso, y los retrocesos posteriores de los indultos y, bueno, las leyes previas de impunidad y después los indultos, creo que acentuaron esa apreciación social sobre el valor de los derechos humanos. Sin embargo, los 90 fueron una especie de meseta en términos de avances por el tema de rendir cuentas con el pasado y de resolver y avanzar en los juicios. Entonces, había ahí solamente progresos en lo que era la identificación de los niños nacidos en cautiverio, o lo que hoy llamamos los nietos recuperados, que lo estaban buscando las abuelas, cuyos casos habían quedado por fuera del juicio a las juntas, porque en ese momento no se había demostrado que era una práctica sistemática. En esa soledad de solo los juicios por la identificación de los nietos y el avance de las medidas de reparación a las víctimas que se produjeron en particular durante los años 90, el gobierno de Menem.
Pero usted referís a la reparación económica.
La reparación económica y una serie de otras medidas como absolver de la obligación de participar del servicio militar a los hijos de desaparecidos, dar becas de estudio... y una serie de otras medidas que son muy importantes y que tienen un carácter más simbólico, pero que también contribuyeron a proteger a esas víctimas, no se avanzaba de igual modo en recoger de manera sistemática una cantidad de elementos documentales importantísimos que tenían que ver con registrar lo que había ocurrido en la dictadura. Y en mi caso personal, habiendo tenido y trabajando toda mi vida en temas de derechos humanos, en la defensa, digamos, del presente, me preocupaba mucho porque conocía de primera mano el valor de los documentos que tanto en este país como en otros, y en particular de la Comisión de la Verdad, son esenciales para poder contar lo que pasó. No solo son esenciales para investigar, que es lo que pasó aquí, es decir, la CONADEP no se hizo de la nada, y solo por la habilidad de sus miembros, que fueron realmente diligentes, eficientes e inteligentes para investigar lo que ocurrió.
Y aparte tuvieron que remar en contra de la corriente.
Totalmente contra la corriente, pero se basó en una cantidad de documentos que habían recogido cuidadosamente justamente los familiares de las víctimas en su búsqueda, ¿no? Claro. Y eso ocurre en todos los países, no son los estados los que aportan los documentos, eso sucede muchas décadas después, como está ocurriendo también aquí, sino que son las propias víctimas las que aportan. Y todo eso estaba disperso, mucho material, muy valioso, muy disperso. Hay que tener en cuenta que en esa época ni siquiera, y estuvo muchos años después, el material fílmico del juicio a las juntas para que cualquier ciudadano lo pudiera ver. Entonces nos propusimos eso.
Unificar.
Todos tenemos buenos documentos, los documentos están dispersos, hay procedimientos e instrumentos digitales que nos permiten unificar y sobre todo reunir y dar acceso. Teníamos una obsesión por el acceso público en una sociedad que no se ha caracterizado por la transparencia y por...
Es decir, el origen de Memoria Abierta es la voluntad de unificar información y documentación dispersa sobre violaciones a los derechos humanos en la dictadura.
Sí, pero y luego generar articula con ellos otras cosas.
Claro, luego articula otras cosas.
Sí, porque teníamos la en la Fundación de Memoria Abierta hubo una convicción muy fuerte de que la memoria servía no solo para, o tenía que servir, no solo para hacer un relato ordenado con mucho detalle de los hechos, de esos detalles que quedan, que se van perdiendo y se van armando como descripciones que no resultan
demasiado grises.
Exactamente. Y además había una comprobación que me interesa decirla, que uno veía, parecía que la sociedad argentina conocía un montón sobre esa época. Los periodistas hablaban todo el tiempo, en marzo, pero uno se daba cuenta de que era una pátina muy delgada, era apenas una pátina, o sea, una cobertura delgada, y que cuando se quería profundizar o en reacciones sociales o en conocimiento de actores, ¿no? ¿Quiénes fueron los actores? ¿De qué manera se relacionaron? ¿Por qué pasó esto? Etcétera. Las cosas eran muy grises, muy
superficiales.
Vagas. ¿Cómo?
Superficiales,
vagas.
Voy a mencionar las organizaciones que integran Memoria Abierta: Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Buena Memoria, el CELS, el SERPAJ, los Familiares de Desaparecidos y Detenidos, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora.
Exactamente. No queda nadie afuera prácticamente.
Bueno, las abuelas después de un tiempo decidieron salir porque, bueno, ellas querían centrarse en su propio objetivo, etcétera, pero sí, los demás
están permanecieron allí. Sí. ¿Qué otras cosas hicieron luego de empezar a recoger, a unificar los archivos?
Bueno, la idea era, en primer lugar, generar un acervo importante de documentos escritos, de documentos orales, por eso se generó un archivo oral, y usar estos documentos para producir otro tipo de instrumentos que dieran herramientas a todos aquellos que querían difundir o conocer lo que había pasado durante la dictadura. Y me estoy refiriendo no solo al nivel educativo, digamos, al nivel educativo en los tres niveles de escolaridad o en los cuatro niveles, sino también a ciudadanos comunes, a organizaciones, etcétera. Y en ese sentido, lo que nosotros hicimos fue primero cubrir una vacancia del Estado. El Estado para entonces no solo no tenía Archivo Nacional de la Memoria, o no solo no reunía en el Archivo General de la Nación ese tipo de información, sino que además sistemáticamente, podemos decir, la perdía. O
sí,
sea,
sí, la perdía es una forma muy amable de contarla.
Bueno, por lo menos nosotros no somos un país que en el campo de la cultura brinda recursos a sostener buenos archivos históricos o apreciar y a dotar de presupuesto a todas esas iniciativas. Entonces, no sé, recuerdo, por ejemplo, que Memoria Abierta, en una de las primeras acciones que hizo una copia digital del relevamiento fotográfico que había hecho la CONADEP sobre los 365 centros clandestinos, porque las fotos se estaban perdiendo, porque no había copias, etcétera. Muchos años después hicimos una copia digital del juicio a las juntas militares, que es hoy accesible en acuerdo con la Cámara Federal, que era el único depositario de estas películas, y también perdón, pero también avanzamos sobre muchas otras cosas. Nosotros, por ejemplo, hicimos una investigación cuidadosa sobre el modo en que funcionaban los lugares clandestinos de detención, combinando tanto los mapas existentes, los planos de los lugares, los bocetos que reconstruían los sobrevivientes, los testimonios orales y los documentos escritos, y se pudieron hacer animaciones de ese funcionamiento de los centros clandestinos que prestaron un serio aporte, un gran aporte a la realización de los juicios. Y nosotros fuimos consultores, pero permanentes, de fiscales, de equipos de la justicia que investigaban, porque en ese momento, y recién en el 2013 se crea el Archivo Nacional de la Memoria, Memoria Abierta se crea, digamos, desde fines de los 90 y profesionalmente en el 2000, digamos, como asociación civil. Pero también lo hicimos con la convicción de que la militancia no era suficiente para generar archivos, que nosotros teníamos que poner mucho trabajo profesional. Claro. Y, como en todo, llamar a los que saben. Entonces Memoria Abierta fue una iniciativa de muchos profesionales muy, digamos, muy conocedores de su métier, de lo suyo, y una combinación interdisciplinaria muy virtuosa. Yo creo que también así pudimos hacer una cuestión que me encantaría que pudiera seguir actualizándose, que fue un catálogo de la producción fílmica, ficción y documental referida a la dictadura. Eso no se había hecho nunca, lo produjimos creo que en el año 2009, y, por ejemplo, descubrimos que había más de 460 películas, de las cuales pudimos reunir una ficha técnica con su descripción y una copia de cada película.
Impresionante, no sabía...
Este país ha producido mucha literatura, mucho cine, mucha...
Y poco registro de lo que ha hecho.
Si nadie cuenta todas las cosas que hacemos sobre eso.
10:30 de la noche, estamos aquí en 60 Watts, hoy compartiendo el programa junto a Patricia Tapata Valdés. Como siempre, le hemos pedido a nuestra invitada que elija la música que vamos a compartir aquí en el programa. Así que vamos a arrancar con Bruce Springsteen, esta vez Eyes on the Prize.
Went Silas, Bond and Jay, had no money for to go the bay. Keep your eyes on the prize, hold on. Paul and Silas thought they was lost. Dungeon shook and chains come off. Keep your eyes on the prize, hold on. Name is mighty sweet, and soon we're gonna meet. Keep your eyes on the prize, hold on. I got my hand on a gospel plow, won't take nothing from my journey now. Keep your eyes on the prize. Right.
given, but I've been told streets up there paved with gold.
Donde la noche se funde con los pensamientos.
Minutos nos separan de las 11 de la noche. Continuamos aquí en 60 Watts, hoy con la visita de Patricia Tapata Valdés aquí en los estudios de Radio Nacional.
Patricia, vamos a ir un poquito a que nos cuentes sobre el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos de la UNESCO, pero antes me gustaría escuchar tu reflexión acerca de esta particularidad que mencionábamos al inicio del programa, fundada en un texto tuyo, sobre la experiencia argentina en derechos humanos. Porque una primera reflexión, que no es la mía, pero que es la que a priori uno podría hacer, es que Argentina ha tenido mucha dificultad para resolver algo que en otros sitios se resolvió con menos idas y vueltas, con menos instancias, con menos iteraciones, etcétera. Sin embargo, lo que prueba tu texto es que hay una gran riqueza en el proceso este y un gran involucramiento de la sociedad civil en general. ¿Es esta la conclusión que vos sacarías?
Yo diría que Argentina tiene un proceso de resolución del pasado, que es un proceso abierto aún, por supuesto, como en general todos los procesos que miran hacia el pasado, que podría tildarse, no sé si de exitoso, porque no es una palabra que cuadra con estos temas, ¿no? No es una palabra lograda para eso. Es un proceso absolutamente rico, valioso, en no solo en los esfuerzos, sino en las cosas conseguidas. Pero no sé si es, a veces hay miradas que dicen que es un proceso absolutamente único y miradas muy exitistas, justamente me parece a veces un poco provincianas esas miradas, porque con distintas combinaciones hay países que han logrado avances muy significativos, quizás no tienen todas esas aspas en los distintos temas, verdad, justicia, reparación.
¿Qué te referís cuando decís aspas?
Aspas porque parece, cuando hablamos de transiciones después de momentos de fuerte violencia o de gobiernos dictatoriales, en general, para resolver los temas del pasado hay como una serie de titulares, de tópicos que son ineludibles. Mm. Que lo estudian, digamos, los cientistas sociales y los que nos dedicamos a los temas de transición, que es dar a conocer la verdad y publicarla, poner a los victimarios en condiciones de ser sometidos a la justicia, reparar a las víctimas, hacer memoria, generar medidas de orden político y social que resulten en garantías de no repetición, etcétera. Y dentro de todas estas cosas uno puede desagregar y hay un montón de otras pequeñas medidas. Entonces Argentina, como digo, con avances y retrocesos, pero en general siempre en una cuestión incremental, ha ido cubriendo todas estas etapas. A diferencia, por ejemplo, si queremos mencionar algo, de España, que tiene una resolución muy inacabada del tema de la guerra civil.
España no puede ni ocuparse del tema. Y ha terminado la guerra civil hace un rato muy largo.
Hace un rato muy largo y tiene muchas cuentas pendientes. Pero vos mencionabas
algunos casos en los que...
Claro, pero en el caso del Perú, por ejemplo, hubo una comisión de la verdad y con bastante menos difusión que nuestros juicios, ha habido juicios sumamente importantes y exitosos. Y aún en estos días volví a enterarme, volví a leer de una nueva condena, por ejemplo, a Vladimiro Montesinos, como se sabe, mano derecha de Fujimori. El jefe de la inteligencia. Pero además el presidente Fujimori, que aún está preso, por temas vinculados menor. A derechos humanos y por temas vinculados a corrupción. Pero, digamos, no son los únicos casos. En el caso de Chile, la situación es un poco distinta por las características que tienen las condenas, de condena especial que dieron a los autores de crímenes durante la dictadura, pero Chile, por ejemplo, tuvo una muy amplia política de reparaciones y tuvo también una política desde el Estado de reconocer la dignidad de las víctimas, pedir perdón, etcétera. Y hay otros casos, el caso de Sudáfrica, o casos más fallidos, como los casos de Centroamérica, donde ha habido comisiones de la verdad. En el caso de El Salvador, durante muchísimos años, la Comisión de la Verdad terminó en el año 93 y recién en este año se abrió la posibilidad de un juicio a autores de crímenes, y los anteriores enjuiciamientos que se realizaron fueron solamente en España y por el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Exacto. Que eran no solo de esa nacionalidad, sino que España utilizó esta cuestión de jurisdicción universal que afortunadamente tenemos.
Vamos entonces, si te parece, al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO, que funciona en nuestro país, adscrito al Ministerio de Justicia. Sí. ¿Qué es este centro? ¿Qué esperamos de él? ¿Qué esperás de él ahora que vas a hacerte cargo de su conducción?
Bueno, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de UNESCO es una iniciativa realmente muy valiosa que se generó durante el gobierno anterior. El gobierno trabajó en un acuerdo con la UNESCO para generar esta institución. Los centros categoría 2 de UNESCO, como este centro, son centros que adhieren desde un país que decide tenerlo, digamos, acogerlo como sede, albergarlo. Es una iniciativa que pretende acompañar y trabajar sobre la agenda de la UNESCO, en particular en este caso con la especificidad de derechos humanos. Es un centro internacional, es decir, no va a trabajar sobre una agenda local de derechos humanos, y más bien tiene como objetivo compaginar la agenda de la UNESCO, que en este momento es el impulso a la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, una agenda que invade, digamos, todos los órganos de Naciones Unidas y que pretende impulsar con muchísima fuerza los grandes temas de cuestiones climáticas. Se tratará, y para mí es un honor ser la directora a partir del año 2017, se tratará de trazar unas líneas de trabajo que tomen lo mejor de nuestra experiencia y puedan realizar cooperación junto con otros países en temas específicos de derechos humanos, y que a la vez impulsen temas de la agenda internacional que nos son importantes para nosotros.
Fíjate una cosa, sí. En general, cuando uno mira quiénes son los que se terminan dedicando a estas actividades, suelen ser, en primer lugar, parientes de las víctimas, las madres, las abuelas, es decir, aquellos que el garrotazo les pegó muy cerca. Y al mismo tiempo no son los únicos que están, uno ve organismos como Verdad y Justicia, o otra clase de organismos que tienen otras perspectivas y otro abordaje. ¿Cómo se elige una tarea semejante? ¿Cómo elegiste vos esto?
Bueno, creo que hay, no son tantos, pero sí hay bastante gente que estamos, bastantes profesionales y activistas que nos involucramos en el tema de derechos humanos y no tenemos un vínculo directo, aunque siempre es muy difícil de establecer qué quiere decir vínculo directo, hasta dónde llega, etcétera, ¿no? Yo me involucré porque, bueno, yo tengo un origen, pertenezco a la generación del 70, si así se la puede llamar. Yo empecé la universidad exactamente en el año 70, 71, y cuando uno tiene ideales de justicia, en mi caso yo pertenecía a la Juventud Universitaria Católica, un movimiento muy comprometido, digamos, de lo que más tarde se identifica con la teología de la liberación, las comunidades eclesiales de base, y llegué rápidamente al tema de los derechos humanos porque me mudé al Perú por razones familiares, y me tocó digamos, como tarea solidaria junto a algunas otras personas, recibir a muchos exiliados chilenos, bolivianos y luego argentinos también, ¿sí?, como parte de un compromiso social y político fuerte, ¿no? Pero después yo tuve realmente el privilegio de comenzar muy temprano, era muy muy joven, a trabajar profesionalmente en los derechos humanos. Yo dirigí el Departamento de Derechos Humanos que la Iglesia Católica Peruana fundó en el año 77, plena época del gobierno militar del general Velasco Alvarado, que era un gobierno que había traído profundas reformas y que a la vez enfrentaba, digamos, momentos difíciles y la caída de Velasco Alvarado, el surgimiento de Morales Bermúdez, fuerte represión. Y entonces la Iglesia Católica genera este departamento, esta instancia de defensa, y yo trabajé muchos años, 10 años, en defensa directa de las víctimas, en las cárceles, en los casos de los trabajadores despedidos, en los mineros y maestros encarcelados. Y bueno, la verdad que el trabajo de derechos humanos es un trabajo maravilloso, muy desafiante, pero donde uno aprende mucho y se ve muy exigido a generar todo el tiempo cosas nuevas, ¿no?
Volviendo al centro, aunque depende del Departamento de Justicia, su función no es jurídica, no recibe denuncias, no actúa jurídicamente, adscrito como está a la UNESCO, básicamente tiende a la promoción a través de la educación, de la discusión, de la información pública, etcétera, compartir experiencias internacionales. ¿Cómo trabaja el centro? ¿A quiénes se dirige? ¿Cómo opera? ¿Qué productos
bueno,
hace?
El centro es un órgano descentralizado y sí está ubicado en el ámbito del Ministerio de Justicia, pero es esencialmente un órgano descentralizado. Y su agenda es una agenda, digamos, muy abierta. Tiene un espacio, digamos, donde puede abocarse no solo a promover, yo creo que las líneas que más fuertemente quisiera impulsar es apoyar en todo lo que es sí entrenamiento y educación de funcionarios en varios países en torno a los temas esenciales de derechos humanos, pero también poder compaginar algunos proyectos de cooperación entre países hacia las zonas que son prioridad también de la UNESCO. La UNESCO tiene estipulada su prioridad en el África y hay muchos otros países. El centro no trabajará exclusivamente sobre África, pero hay muchos otros países europeos o latinoamericanos, esencialmente ellos, que podemos combinar nuestras destrezas y nuestras experiencias y armar proyectos de cooperación desde el sur hacia otros países. Creo que va a ser una oportunidad de dar forma a cuestiones que los argentinos tenemos mucho para compartir y a veces no somos tan hábiles para estructurarlo.
Desde la perspectiva tuya o del centro de la UNESCO, ¿cuál es el límite entre derechos humanos y derechos sociales?
¿Existe la diferenciación, digo, en este caso?
No, los derechos sociales son parte de los derechos humanos, son parte indisoluble. Hay grandes polémicas que vienen desde hace décadas me acuerdo todavía en los 80, de si los derechos sociales iban a ser solo el resultado de una cuestión de progreso, de evolución, y que es un poco como casi como esperar que el derrame se produzca, ¿no?
Suele no suceder.
Sí, suele no suceder, eso muestra la experiencia histórica. Entonces yo creo que justamente la normativa internacional no ha hecho más que progresar en una incorporación muy clara, muy positiva
de los derechos sociales a los derechos humanos.
Sí.
Acá hay una cuestión que es altamente relevante. Muchas veces se plantea los derechos humanos como derechos del pasado, de cosas que pasaron antes, atrás, lejos, como el caso, digamos, de la Revolución Española y el franquismo, que es un caso muy flagrante. Pero, ¿los derechos humanos no son un problema del presente?
No, todas las sociedades, incluso aquellas que están más evolucionadas, digamos, en su consolidación, o sea, o que tienen sus democracias más consolidadas, entendiendo por democracias más consolidadas aquellas donde los mecanismos de protección están más aceitados y pueden rápidamente responder ante las agresiones a los ciudadanos, los derechos humanos son un problema del presente. Y en este momento, además, son un foco de atención a nivel internacional, porque estamos atravesando situaciones realmente graves con todo lo que es el refugio, no solo por enormes masas de población desplazada, sino por todo lo que significa de atentado a derechos básicos de la persona. Esta cuestión de los derechos que están más claramente en el pasado es una cosa que marcó mucho América Latina y en particular Argentina por los discursos dominantes. Hay que decir que siendo el concepto de derechos humanos rechazaron durante mucho tiempo por ser un concepto más bien liberal y burgués, se decía
en
esa
tiempo.
Época, sí.
La fórmula era liberal-burgués.
Liberal-burgués. Las tragedias de América Latina lo pusieron muy fuertemente en la agenda y fueron además una herramienta que permitió no solo hablar de las gravísimas violaciones que se producían de hecho y que eran a veces más visibles o menos visibles, sino me parece que es una herramienta que produjo importantes, que permitió importantes avances en la democratización. Yo sí creo que los debates que, para volver a Argentina, que se han producido en este país con motivo o desencadenados a partir de cuestiones de discusión sobre derechos humanos en el pasado y de cómo se rendía cuentas o se ajustaba cuentas con ese pasado, cómo se resolvía en relación al futuro, fue un ejercicio de democratización muy importante. No sabemos, porque no se mide, no lo miden habitualmente, cuál es el grado de conocimiento y reconocimiento de esa historia común trágica que tenemos y qué significa para la sociedad argentina. Sería muy interesante tener trabajos con opinión pública, ¿no? Solo recuerdo.
Claro. Acá hay un tema que es altamente espinoso y que eriza la piel de todos y basta traerlo para que sea complicado. El número de los 30.000 desaparecidos y el debate, o no, debate en derredor de este tema. ¿Cómo lo ves?
A mí, la verdad que nunca me resultó un tema espinoso, quizás porque hace muchísimos años he compartido experiencias en otros lugares del mundo y me ha tocado hablar del tema de Argentina. Yo, personalmente, y no solo yo, sino muchas organizaciones de derechos humanos, usamos el número que reconoció la CONADEP, y yo en particular, habiendo sido hasta hace apenas unas semanas miembro de la Comisión Pro Monumento y después del Consejo de Gestión del Parque de la Memoria, que acompañé desde que el parque todavía no era parque y no había monumento, yo uso la cifra que publicó la CONADEP y ahora en particular la base de datos de acceso público que tiene el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, que está ubicado en Buenos Aires. 5 víctimas inscriptas en el monumento. El número de 30.000 es un número que se usó desde el inicio y que tiene algunas, que no surgió tampoco por casualidad. Justamente recurrir a los documentos tiene el valor de reconocer que en el año 78, si no estoy equivocada.
No estás equivocada.
En el año 78, Arancibia Clavel, un agente de inteligencia de la dictadura chilena, se calculaba en 24.000 las cifras de desaparecidos y asesinados en la Argentina. Y así seguramente hay otros documentos desclasificados.
Sí, por lo demás yo creo que
entonces,
podemos
para mí
manejar.
No es un problema el problema de los números, el monumento.
Yo creo que es posible reconocer el discurso público de los 30.000 que es parte de la construcción que ha sido parte de la construcción de la política de derechos humanos de los organismos en las épocas más duras y que sea un número que no indica una cantidad, sino que indica una historia, que indica una construcción de un discurso, una forma de lucha, y simultáneamente...
Es la cifra del dolor, simplemente.
Y simultáneamente no tener problemas en hablar de las cifras.
Cuenta de la envergadura.
El problema es cuando se contraponen estos números.
Sí, lo que pasa que además creo que el debate ha sido un debate mal dado, porque la historia, no sé, ni la historia, ni los números, ni nada, son cuestiones de ofensas, ¿no? Como digo, a mí, la verdad, nunca me inquietó ese debate, porque siempre usé las cifras, porque cuando uno expone en universidades o ante otros grupos, o incluso ve, recuerdo, por ejemplo, en Sudáfrica, las discusiones para ver cómo registran los números de las víctimas de la segregación racial, por ejemplo, cuestión dificilísima, ¿no? Y eso se ve, en fin, sería hilar muy fino, ¿no? Pero eso se ve en ¿qué es una víctima? ¿Es la víctima que pierde la vida solamente? ¿Qué pasa con Misiones de la Verdad, que tuvo tres, que poco se conoce? Fue justamente una discusión sobre cuál es el límite para establecer el nivel de victimización. Primero registraron a los desaparecidos y asesinados, y después hubo un informe muy importante, lo que se llamó la Comisión Balech, que era solo la reapertura de las anteriores comisiones para investigar exclusivamente la tortura, que fue masiva en el caso de Chile.
Se nos fue la noche.
Quedan muchas cosas.
Sí, quedan muchas cosas. Muchas cosas para hablar y mucho para hablar cuando te pongas en marcha en el centro. Quedará para otra ocasión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias
este fin de año.
Un placer.
Le agradecemos muchísimo a Patricia Tapata Valdés por haber acompañado hoy aquí en 60 Watts. Aquí estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña y Carla Castelo, en la operación técnica Miguel Gauna. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche para más 60 Watts. Gracias por acompañarnos.